Y ahora le damos la bienvenida a él, a alguien que me animo a invitar al fogón. ¿Sí? Porque cumple con los requisitos.
Se canta todo.
No solamente canta, sino que tiene un gran oído para el piano. O sea, yo no sé si, ¿viste? Esas personas medias de oído absoluto, no me animaría a decir que tiene oído absoluto, pero que sí escucha un acorde y lo sabe replicar.
Le damos la bienvenida al actor, humorista, cantante, músico, Sebastián Almada. ¿Cómo estás?
¿Cómo va?
¿Todo
bien?
A ver,
gracias Marcelo, está sonando la creación, la composición fundamental de su carrera musical.
Impactable.
¿Cómo estás? Gracias por estar en De Taquito con nosotras. Gracias a vos, ahora.
Por favor, andan por ahí, ¿todo bien? Mejor que acá, seguro.
Sí, eso sí.
A vos te tocó entonces vivir esta cuarentena en Buenos Aires, donde la cosa estaba bien jodida.
Cada vez peor, parece joda esto, no se puede creer.
¿Te ilusionaste con salir de la cuarentena y de repente vino esta extensión que los mató anímicamente a todos?
¿Sabes lo que pasa? Que empezaron como a liberar sectores, ¿no? Para que podamos salir a la calle y todo eso, y se empezó a contagiar todo el mundo, entonces claro. Está complicado.
Marcha atrás de vuelta.
De uno, sí, es tremendo, tremendo, pero bueno. Hay que esperar a ver qué pasa, ¿no?
Y además este año justo vos te ibas a ir de gira con tu unipersonal por España. O sea, ¿se te cayeron algunos planes?
Se me cayeron los planes del unipersonal porque yo me iba a España el 22 de marzo, pero después me iba a Australia el 4 de julio y me iba a Estados Unidos el 11 de agosto. O sea que lo que era lo que fue el unipersonal quedó todo stand-by.
Y bueno, pero está.
Al nuevo aviso.
Capaz que para el año que viene esperemos que todo esté
sin
ya.
Duda. Ojalá lleguemos a que esto se termine, que haya una vacuna o que pase y que se debilite el virus. No sé, están hablando de eso también, así que esperemos que sí, pero no solo por mí, en lo personal, porque sí, porque tenía todo el laburo, era espectacular una gira así internacional. Paraguay también, iba a Colombia. Es un año de gira internacional, digamos, ¿no? Que no había hecho así de irme a países tan lejos. Uh-huh. Pero por la gente, ¿no? Por la gente que está pasando mal, de verdad.
Y Sebastián, ¿cómo le encontrás la vuelta al aislamiento? O sea, ¿qué haces entre casa? ¿Le encontrás también el lado creativo?
Sí. Vos es que me di paro para eso, porque con el laburo mío nunca estoy en mi casa mucho, ¿viste? Estoy o girando o grabando o haciendo shows, entonces... Estando tanto tiempo en mi casa me parecía extraño al principio, muy extraño, pero lo empecé a disfrutar también y lo capitalicé y escribí mucho, cosas que van a dar sus frutos, por decirlo de alguna manera. No por escribir, porque me sentí a escribir y me puse a hacer poesía. Escribí una serie de 8 capítulos que ya está para preproducción, ya está... se está haciendo todo el desglose del primer capítulo, todo esto levante, grabamos el primer capítulo, son 8, así que espero poder grabarlo antes de fin de año.
¿Serie de ficción cómica?
No, es una yo no diría que es cómica, sí, una comedia, pero es una comedia que habla de los vínculos, de la suerte, de la mala suerte,
¿tipo sitcom?
Es una serie de tipo Netflix, de media cada una, que por suerte a la primera productora que le presenté el proyecto le encantó y tengo un director que es uno de los mejores directores de acá de Argentina, Adolfo Antunes,
qué bien.
Director de muchos años, Polka, que se copó con el proyecto y no puedo creer que haya salido tan rápido. Que yo dije, bueno, con esto ahora voy a tener que empezar a ver productoras que quieran hacer el proyecto y todo. Y la primera que se lo llevé, me dijeron que te encantaba y llamé a Rodolfo y me dijo que le encantaba. A todo el mundo que le mostré el guión le encantó, así que ya estamos preproduciendo para grabar.
Faceta de escritor, desplegada totalmente.
¡Qué alegría! Claro, cómo de repente nació, o se aceleró algo que estaba ahí en vos y bueno, y generó algo nuevo también, ¿no?
En realidad no nació porque yo empecé como guionista en el 95, pero tuve el tiempo de sentarme y escribir una serie de 8 capítulos, que no es no es poca cosa, son muchas palabras una tras la otra.
Además que es un formato, ahí va, es un formato que hoy en día tiene mucha demanda, o sea, las plataformas se vieron como, me sale exprimidas, se vieron exprimidas. Exacto. Por la gente, porque en cuarentena todo el mundo se puso a consumir, mucho más en Argentina que acá todo duró menos, pero allá, sí, claro, siempre que hablamos con alguien de los que están en Argentina, hacen eso, ya se dieron vuelta todas las plataformas, ya vieron todo.
Lo que dijiste es exacto, están ávidas de ideas, porque la gente vio todo, entonces tanto Netflix como Amazon, Flow, como otras plataformas más chicas, están pidiendo formatos. Entonces,
claro, pero también una carrera entera te avala para que tengas los contactos pertinentes para poder acceder a mostrar tu material.
Eso ni que hablar, sí, después de 25 años, la verdad que tengo muchísimos contactos y si esa productora me decía que no era viable, iba a ir a otra, y si no, iba a ir a otra. Claro. Incluso pensé en ir a Uruguay porque tengo amigos que trabajan en productoras uruguayas muy importantes. Claro. Escribir alguna para en Uruguay. Pero bueno, eso por un lado. Después estoy grabando un tema nuevo que va a salir ahora con la banda mía que tenía cuando tocaba en Uruguay, que es Nexo. Nos reencontramos virtualmente.
¡Mirá!
Y estoy feliz porque grabamos un cover, ¿viste? 1000 horas, lo subimos a las redes y explotó, y ahora grabamos un tema nuevo que está buenísimo porque es una historia que me pasó a mí cuando estuve internado el año pasado. No sé si se acuerdan que estuve con
sí, nos acordamos, nos contaste cuando estuviste por acá para el programa.
Ahí va. Bueno, estuve grave, y ahí en el CTI me empezó a sonar una melodía en la cabeza y me sonaba. Cuando estaba Brino, Guillermo, le dije, dame un teléfono, y grabé la melodía como pude, con la poquita voz que tenía. Y después que salí de ahí, empecé a escribir la canción, porque me acordaba lo que había escuchado en mi cabeza. Bueno, hoy la grabé, la estamos mezclando, y va a ser un golazo. Estoy acompañado por mis amigos de Agarrate Catalina, que la rompen.
Qué bien. Se cortó en un momento el audio, Agarrate Catalina, dijiste.
Sí, es Nexo, mi banda, más Agarrate Catalina. ¿Sabes lo que suena eso?
Pará, ¿y hace cuánto que no te juntabas con tu banda?
Y como 20 y pico de años.
Ay, por Dios. Realidad, esto de la cuarentena, de verdad, Sebastián, te hace como retomar vínculos. Es raro, ¿viste?
Totalmente, pero totalmente. Estamos hace 6, poner, y cuando mi hermano cumplió Montevideo, le hicimos nosotros la empresa de llevar los instrumentos y de tocar. Y dijimos, pa, loco, esto, viste que es en bicicleta, no te olvidas nunca, y ya te mirás con tus compañeros, sabes qué es lo que querés, y son todos grandes músicos. Entonces, ahora sí se me ocurrió a mí de juntarnos virtualmente y de grabar, y la verdad que es espectacular, y con la tecnología de hoy, que eso está bueno también, cada uno pudo estar en su casa,
sí,
y sonar como en un estudio, ¿no? Porque hoy, teniendo una buena computadora, con una buena placa de sonido, grabás en un buen programa y mandás el material y lo podés mezclar y suena tremendo. Así que estamos ya por mezclando el tema, por cantar Tabaré y Yamandú y Martín y los muchachos de la Catalina. Y la semana que viene o la otra, lanzando el tema y haciendo un videoclip que está buenísimo, porque van a salir muchísimos famosos, muchísimos amigos que no son famosos, gente común. Ya lo van a escuchar y lo van a ver seguramente, porque va a salir en todos lados.
Qué lindo. Ahora, repasando un poco tu carrera, obviamente que arrancaste acá en Uruguay de muy joven, ¿fuiste cadete en Canal 4? Mucha gente no lo sabe eso.
Sí, claro.
¿Qué aprendiste de ese trabajo?
No, en realidad, lo que yo hice fue, yo laburaba en una empresa de Chile que ya no existe. Laburaba, ¿viste? La maquinita afeitada.
Sí.
Ya no existe en Uruguay, digo, ahora la importan y la venden, pero antes había una empresa que era Gavina Sociedad Anónima que traía el producto. Y yo laburaba ahí. Y 18 años tenía. Y el gerente de Gillette se va en un momento, un tipo divino, Roberto Itzaina, siempre lo recuerdo, yo hace poco. Y Y cuando se va él, viene un gerente chileno, y no nos, a mí no me copaba mucho el gerente chileno, a nadie le copaba el gerente chileno, cambió todo el espíritu de la empresa, ¿viste? Y yo empecé a buscar como otros rumbos. Y me fui a hacer otros laburos, y me enteré que el China había quedado el gerente de Canal 4, gerente general de Canal 4. Esos puestos, viste, que están gerente de un supermercado, como de una empresa de máquina de afeitar, como de un canal de televisión. Así que lo llamé y le dije, Roberto, ¿hay algún lugar, un puestito en Canal 4? Porque yo lo que quería era laburar en un canal para ver si podía llegar a hacer lo mío.
Claro, obvio.
Que era todavía yo no había actuado. Yo, cuando murió mi viejo, yo tocaba, pero no era actor. Yo tenía 16 años, era muy chico. Entonces, en vez de ir a Canal 10, ponerle que era donde laburó mi viejo muchos años, decir, che, quiero laburar, o pedirle a los ex compañeros de Calderón, ¿por qué no me prueban? Quise hacer todo lo contrario, quise entrar por otro lado, en otro canal. Y entré de cadete, me dice Roberto, el único que hay, te digo, voy. Dice que entré de cadete, sí. Así que laburé de cadete.
Que haya.
Pero recordemos cómo en Canal 4 después todo derivó en que vos participaste en las cámaras ocultas de Marcelo Tinelli. Y todo eso te empieza a enganchar, porque fue en Canal 4.
Porque yo en Canal 4 entré de cadete y había un casting para Jugo de Colores.
Hice Jugo de Colores.
Y empecé a laburar con Pichu y con Ana Laura en Jugo de Colores. Y después, en el 95, en el 96 me fui a De Igual a Igual, porque Omar me dijo, vos tenés que laburar conmigo. Vení a laburar, está Alvarito Navi, necesitamos otro humorista. Hice De Igual a Igual en el 96. Y ahí me ve la gente de Tim. Habían venido a hacer una cámara de video, nos invitan a laburar y hacemos cámaras ocultas, las retiran, pregunta quiénes éramos, le dice que vengan a hacer un casting, vinimos a Buenos Aires, hicimos un, y ahí estamos con Alvarito en el viejo video. Así que eso fue en el 96, vienen. Ya estábamos laburando de efectivos.
¿Vos crees? Y ahí va, por eso, yo había hecho como una elipsis de cómo vos entraste en el 4 y el 4 te fue llevando hacia un camino que te hizo a lo que vos sos hoy. ¿Vos crees en el destino? ¿Vos crees que estaba de alguna manera cimentado los pasos que vos ibas a seguir para terminar donde terminaste? ¿Qué terminaste? En Argentina, donde se admiraba mucho ya tu apellido por lo que había hecho tu padre.
Claro, claro. Sí, yo algo hay, viste, que no es todo casualidad, porque es como, si lo ves, te
parece joda.
Perdón, y lo ves de arriba, te parece joda. Es como, esto es lo que pasó para que. Porque si yo no llevaba a Izaina, iba a entrar de cadete en Canal 4 y nunca iba a entrar en Jugo de Colores.
Claro, si te hubiese sido el 10, capaz que la historia hubiese sido otra. Que hubiese sido de repente el camino más lógico. Y bueno.
Nunca me hubieran visto los productores de Videomatch, que fue.
¿Te das cuenta? No en ¿Y en qué momento es que te llaman los Lelutier para incorporarte?
Y me llama hace. Haciendo un espectáculo que había escrito yo, que se llamaba Casi Viva, con Florencia Peña, que hicimos de temporada en Carlos Paz. Después giramos por Argentina y fuimos a Uruguay también. Nos llevó mi hermano Fernando al Radisson, que estuvo espectacular. Yo estaba laburando con Florencia Peña y un día busqué de gira y me suena el teléfono y era Lino Patalano, que es el representante de Lelutier, y me dice si me estaba a hacer una audición porque me estaban estudiando hace años. Yo digo, ¿qué? Y pues mira, estaba estudiando y Daniel Rabinovich estaba enfermo y que no diga nada, por favor, pero que querían probarme. Bueno, y así fue, me probaron en el Gran Rex. Fue una experiencia impresionante. Daron las partituras, los guiones de lo que tenía que aprenderme, que fueron bastantes cosas. Y hice en el Gran Rex, vestido de Lutier, con su piano, con es
qué
increíble.
¡Qué nervios!
Sí, fue la única vez que yo estuve nervioso antes de subirme a un escenario, porque por lo general no me pongo nervioso, te juro. No me pongo nervioso. Esa vez estaba.
Pero Gran Rex y todo, hay momentos que sí. Si no tenés sí, nervio está. También empezás a dudar de tu pasión.
No, sí, estaba nervioso. Igual yo esa frase, viste, que dicen, si pierdo los nervios es porque no sentís. Para mí no es exacta, porque la experiencia te va con los nervios, en mi caso.
Por lo menos te permite controlarlos bien.
Sí, sí, la experiencia te va dando eso de seguridad que decís, ya está, ya lo hice tantas veces.
Claro.
¿Por qué me voy a poner nervioso en un estreno? Esa vez, te juro, que temblaba.
Era brutal, ¿viste? Es por eso, es tocar el cielo con las manos. Me preguntaba también, después de la muerte de Moonstock, si te parece que Lelutier va a seguir. Porque me parece que muchos fans se preguntan eso también, muchos grupos, muchos fans de la agrupación.
Mirá, yo que ahí que sé la interna, que estuve en su sala de ensayo, que estuve haciendo la audición, que no quedé en la audición por mi perfil machesco, porque fue eso lo que terminó de definir para que no entre todo ese perfil que yo tengo más popular y con un tipo de humor que chocaba un poco con ellos.
Más erudito.
Querían probar y de hecho me dijeron la verdad que la audición fue espectacular porque lo que hiciste fue genial y tengo hasta un mail guardado de Marona que una semana después me dijo la verdad que me quedé con una pena tremenda que no seas vos porque la rompiste. Bueno, son cosas que me las guardo en mi...
¿Para
que,
qué no, me decís todo no, esto?
Lo tenés enmarcado el mail.
Claro.
Yo lo sentí como un fracaso, al contrario.
No, está bueno cuando te dan un buen feedback así, más allá de, ¿no?
Sí, aparte fue un puntapié muy grande para mí, para irme a hacer unipersonales y dejar de laburar en grupo, digamos. Si bien yo siempre voy y recurro a comedia, a un music hall con gente, pero ni unipersonal hacerlo... Y no lo dejé nunca, o sea, siempre que tengo un espacio meto el unipersonal, porque me di cuenta, a mí mismo me convencí que yo irme en el escenario y estar una hora y media solo, y no necesitaba más nada que mi piano y mi ukelele y mis monólogos. Entonces,
¿te encontraste el espacio para realmente volcar todo lo que tenías para expresar?
Totalmente, realmente yo no lo sentí como un fracaso el no haber entrado, incluso yo, mirá, ya me habían... antes del casting me dijeron, ¿te podés ir a España la semana que viene con nosotros? Sí, le digo, yo no sé, ¿cuánto tiempo? 2 meses. Bueno, hablé con mi mujer, le digo, mirá, si quiero ir a España 2 meses, y te irás, qué sé yo, es la oportunidad de tu vida. Bueno, no me sentí ni frustrado, fue, qué lástima, bueno, pero me también mostré que serví, que podía tocar al nivel de ellos, que soy buen músico, que soy buen humorista, porque por algo me buscaron, por algo me...
Totalmente.
Me guiaron, por algo fueron 2 audiciones, no una.
Claro.
¿Viste? Entonces, bueno.
Igual fue una buena herramienta para tu autoestima y largarte así a llenar el escenario solo. Vamos.
Totalmente.
Vamos a someterte unos minutitos nada más a nuestro cuestionario frutero.
Son respuestas cortas de temas variados.
Dale.
Ya te lo deben haber preguntado 1000 veces, ¿pero asado o bife de chorizo?
Asado, a full.
¿Boñato o batata?
Boñato.
Tata, era preguntarle a Uruguay, Argentina era más fácil.
Para cuando se pueda cruzar, ¿cuál es el mejor lugar para comer carne en Buenos Aires?
Para comer carne en Buenos Aires, el pobre Luis.
¿El pobre Luis?
Sí.
Es una parrillada.
Luisito. El parrillón del pobre Luis es una parrilla acá en Argentina de un uruguayo, Luis Acuña, que lamentablemente se nos fue, falleció, pero está su hijo, Liber, y es la mejor parrilla, no sabes lo que es tremenda.
¿Qué barrio?
Es una molleja ahí.
¡Ay, qué rico!
Es en Belgrano.
Ah, qué lindo.
Es tremendo, ¿no? Es lo más grande que hay. Acá con Luis durante muchísimos años, fue una de las casas, vamos con Alvarito, con Pichu, vamos con Berú, Ámbula con Miguel Ángel Rodríguez, íbamos siempre nos tocando la guitarra hasta las 6 de la mañana comiendo. Fue tremendo, la verdad que Luisito fue un amigo muy grande que tuvimos de las piedras y que hoy sigue su hijo con el de parrilla, tremendo.
Qué grande. A nivel físico, ¿cuál es tu punto fuerte?
Creo que no tengo punto ni coma fuerte.
dale,
que vos sabés con qué herramienta podés conquistar.
¿No estás haciendo nada adentro de tu casa? ¿No corres, saltás?
La mirada, Sebastián, algo.
Mirá, te digo.
La mirada siempre te rescata.
Te digo, es tan grande y tiene tantas escaleras que ya estoy en... Porque te juro que...
Bueno, pero te sirvió bajo, para hacer ejercicio.
Bueno, un poco
pero no estoy haciendo ejercicio como veo a todo el mundo en las redes.
Las escaleras son ejercicios, Sebastián, no me arruines, que yo lo único que hago.
Solo escalera, solo escalera por ahora, pero ya voy a arrancar, ya voy a arrancar.
Sebastián, cuando te tocaba cruzar el charco, ¿qué hacías durante el viaje? ¿Lees, escuchás música, mirás al de al lado?
No, música, full, sí, sí. Pues es que un viaje sin música me volvía loco, ¿no? Hubo un par de veces en tantos años que me olvidé de los auriculares y me quería matar.
Me ha pasado, es terrible.
¿Lograste entender y disfrutar la murga argentina?
No, no me gusta, lamentablemente.
Viste que te eligió asado.
Es otra cosa.
Empezá a notar.
No, también te íbamos a preguntar pan con grasa y media luna porteña, pero yo te veo muy proselitista. No, demagogo me sale.
No, olvídate de la demagogia. Muy uruguayo. Yo tengo, por ejemplo, en mi teléfono la aplicación de radios uruguayas. Antes tenía el canal que podía ver el fútbol, ahora ya no se puede ver más. Fútbol y no carnaval.
Si tuviera... Pero la medialuna porteña es muy rica. ¿Preferís el pan con grasa? Acá está mesa, con la mano en el corazón.
Medialuna porteña,
yo también. A ver, vos decís. Ay, no, ¿te quedas con el pan con grasa?
Sí, me lo es.
Ay, no, qué rica la medialuna.
Ay, la medialuna calentada, que te la venden en papel.
Sebastián, si tenés que...
Pará, porque son dos cosas distintas. Si vos me comparás, vamos a comparar...
Claro, medialuna y medialuna.
Vos me estás comparando pera con frutilla, ¿no?
Claro.
Vos me comparás...
Aún así elegimos el pan con grasa, mira.
No, pero pará, si vos me comprás el pan con uruguayo y el criollito argentino, que es el pan con grasa cuadrado, disfrazado, como vos quieras, pero que son la misma cosa, ¿entendés? Me quedo con el pan con grasa.
¿Y hay rosca de chicharrones en Buenos Aires?
Sí, claro. Pero si vos me comparás una media luna argentina de teca, de esas que yo te puedo llevar a uno de los lugares del mundo de comer media luna, con un corazón dulce te lo tiro por la cabeza, me quedo con la medialuna, obviamente.
La medialuna de manteca.
Pero si tenés que viajar, cruzar el charco, con un argentino de ese prototipo insoportable, o un uruguayo prototipo insoportable, ¿qué elegís? ¿Y por qué?
¿Cuál es el uruguayo prototipo insoportable?
Y bueno, el que él tenga en su mente, el prototipo insoportable. Las características del uruguayo insoportable o del argentino insoportable, ¿cuál te bancas más fácil?
Mirá, te voy a hacer muy... Pero yo no creo en el porteño baboso, en el uruguayo insoportable, creo en las personas. Hay personas que... sacale la nacionalidad.
Pero con esa ideología nos arruinás el frutero, Sebastián.
No, pará, tenemos unas preguntas. Mirá, ¿qué libro...?
Sí, yo...
No, porque tenemos que ir cerrando, pero ¿qué libro tenés en tu mesa de luz?
En este momento tengo un libro de Woody Allen y un libro de Leo Macía en mi mesa de luz.
¿De Leo?
Tengo bastantes libros.
¿Es la biografía de Woody Allen?
No, Cuentos sin plumas se llama, de Woody Allen. Es muy lindo. Tiene cuentos de Woody Allen que son geniales. Si no lo tenés, comprátelo porque es tremendo. Se llama Cuentos sin plumas.
¿Y de Leo Maslía cuál tenés?
Son varios. De Leo Maslía tenés varios.
Pero el de ahora.
Hola.
No, el de ahora que tenés, que ahora estás leyendo.
Ahora estoy leyendo Tiene Comedia y otros teatres, se llama.
Bien, qué lindo.
A mí me mata, Leo María me mata. Es una cosa tremenda. Lo admiro muchísimo, es un ídolo, ¿no? Y estoy con esto, Telecomedia y otras teatreses, se llama.
¿Estás suscrito a algún canal de YouTube de comedia?
No. Lo mío es más papel que tecnología. Sigo escribiendo antes en un cuadernito, pues, ahora obviamente que la serie la tengo que escribir toda en la computadora, pero si no arranco con un papel y después lo paso.
¿Y con los años tenés alguna manía?
¿Cómo?
Con la llegada de los años, ¿tenés alguna manía?
Sí, tengo muchas manías.
Una.
Muchas manías. Pongo incienso todo el... ¿No? Tiro, siempre quiero que huela bien todo. Yo fume...
¿Sos de poner el perfumador a las sábanas, ponele a ese extremo?
Sí, cuando salen de la cuerda, cuando se cuelgan, le tiro un perfumito. ¿Eh? Sí.
Así que los olores.
Sebastián.
Escuchá, yo me baño de noche y me pongo perfume y me acuesto.
Ay, como Moria.
Para oler rico para vos mismo.
¿Y qué perfume estás usando ahora para irte a dormir?
Yo uso hace años el Bulgari Man.
Ah.
Bulgari Man, sí, me encanta.
Es rico. Y para cerrar.
Se llama Man in Black, que es el que uso ahora.
Para irse a dormir, que es un coqueto. Y para cerrar, si te gritan Maestruli en la calle, ¿te das vuelta?
Sí, a full. Sí, sí. Te voy a contar una pequeña anécdota de 10 segundos.
Dale.
En un cumpleaños de un músico, yo estaba invitado. Había muchos músicos famosísimos. Y todos cantaban un tema. Y en un momento me dijeron, cantate un Gracias, Marcelo. Y la verdad que yo me puse colorado y dije, no, no sean hijos de puta. ¿Cómo me piden oyendo tantos músicos? Y un muy importante argentino me dijo, mira, no reniegues de Gracias, Marcelo, porque me hit. Y hay músicos que se mueren sin meter un hit. Sabemos que vos sos buen músico y que de todo, pero no reniegues de eso.
Claro.
Seguido tocando siempre.
Mirá Basilo.
Me quedó eso en la cabeza.
Basilo tenían el tema del millón como si fuera así la joda del ensayo, ¿viste? La parte de la zapada, paveando, y fue el tema que lo llevó después a la fama y pudieron mostrar todo el resto de su obra, que la verdad son muchos mejores temas que lo del millón.
Ay, qué lindos temas de Basilo. ¿Para quién es el músico conocido que te dijo eso? ¿No lo vas a decir?
Fito Páez.
¡Fito Páez!
Cerramos con un consejo de Fito, ¿qué más queremos?
¡Qué grande,
Ay, Fito! ¡Ay, sos un grande, Sebastián! Te queremos mucho, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes. Es un beso grande y cuídense, sigan cuidándose un poco.
Vamos a estar pendientes de esta serie. ¿Tiene nombre?
No,
vamos
y
a
del
estar...
tema, y del tema con el videoclip con famosos.
El nombre de la serie tentativo es un número que es el 21.320. Ya se van a enterar por qué. Vamos a ver si... tenemos ese nombre, así la escribí, y si no, será otro nombre. Y la canción se llama Hoy me siento un poquito mejor, y ya la van a escuchar en breve.
Nos encantó. Gracias, Sebastián. Un abrazo grande.
Gracias.
Un abrazo grande.